cultura, es hora de ir directo al grano. Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Soprole, sano y rico. Ese es nuestro único sello. Recambia parrillas de Easy, compañía de seguros con futuro. En él y la raíz vial, invertir es simple.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de Directo al Grano, comenzando nuestro programa como día miércoles, o sea, como jamón del sándwich, como la mitad de la semana, uno sabe estar contento.
Y además, feliz. Disculpa a nuestros panelistas que la semana pasada hicimos un programa especial el día miércoles y no vinieron, le echamos de menos.
No, tú le echaste sobre todo mucho de menos, porque el día miércoles, para que usted sepa, nuestro auditor, él dice, ay, bendito soy entre todas las mujeres, ¿ah? Ángela Vivanco, profesora destacadísima de Derecho Constitucional, maravillosa Ángela, el problema que los auditores dicen, ¿y por qué no fue la Ángela?
No, ¿ah? Estoy muy ofendido.
¿Por qué pusieron ese hombre ahí? Pero por otro lado, las mujeres decían, ay, qué guapo José Ramón Valente. Y decían, señora, ¿no se ha puesto los anteojos? No, mentira, un amigo.
Gracias, Cecilia. Buenas tardes, muy bien. Gusto de estar nuevamente.
También a ti, Carola Leitao, alcaldesa de Peña Lolén, demócrata cristiana, patria resiliente, abeja. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, feliz. O sea, bueno, la verdad es que entusiasmada con tanto trabajo, pero también con hartas cosas que han pasado esta semana que son un poco complejas, digamos, desde el punto de vista de la gestión de una alcaldesa. A veces pasan cosas terribles, tragedias y cosas, y a uno no pueden dejar de afectarle, digamos, desde lo personal.
Dentro de las cosas que te afecta, por ejemplo, ¿qué abeja picosa al día? ¿Cuál de las abejas de la campaña picosa? A nuestro auditorio hay que contarle.
Pero antes de eso, solo decir que yo creo que no me invitaron a lo de Valente, de José Ramón Valente, solo para no polemizar con él. Sí. Me dejaron afuera, yo creo, se las voy a cobrar.
No, lo haremos en otra
oportunidad. Contextualice, ¿qué le pasó a
Saldívar? Estuvo en un punto de prensa tratando de explicar el tema de por qué el Senado se niega a entregarle a la Fiscalía el volumen de asesorías que ellos quieren para investigar, y no aceptó pregunta, él solamente quiso leer una declaración. Sin perjuicio de eso, los periodistas siempre preguntan, y contestó una pregunta y acto seguido se enojó, se dio una vuelta y pegó un portazo, que si ustedes escuchan la entrevista en la radio van a escuchar un tremendo portazo. No es una ventolera, es una
huracán Irma,
no es la huracán Irma,
es el huracán Saldívar.
Se enojó el chico, se tiene fuerza, fíjate, pegó un portazo gigante, así que bueno, dejó todos los periodistas.
¿Y cuál fue la pregunta que se enojó? ¿No te acuerdas más o menos?
No, porque se escuchaba mucho ruido entre todos, los preguntan a la vez. No,
era esa la leyó una declaración. Sí. La pregunta no habrá sido, senador, esa la hizo usted, un copy-paste, ¿no?
Lo que pasa es que parece que él leyó la declaración, pero no aceptó preguntas.
No aceptó preguntas, solo usted, senador.
Al hacerle una se enojó.
Claro. Al hacerle una se enojó, pero no es que se haya ido, como uno generalmente ve a los políticos, abandonar el punto prensa, callado, decir, no acepto más preguntas y no hacen ni un comentario más. Él se dio media vuelta, el chico, y aforró un portazo gigante, los dejó todos detrás de la puerta. Pero esto nos lleva a comentar varias cosas. Fíjate que Guillermo dijo que el Comité de Auditorías había revisado sus asesorías. Y eso es falso. Primero decirle a nuestro auditorio que es falso, porque se descubrió que el Comité de Asesoría hace dos años que no audita asesoría. Y además hay otro tema que es importante comentar acá, y aquí tenemos son todas abogadas, mis tres panelistas hoy día, es cómo puede un Comité de Auditoría auditar asesorías verbales. Eso ya que lo encuentro insólito. O sea, ¿cómo arreglamos este problema si las asesorías son verbales, cómo las auditamos? Entonces, yo no sé, pues también Guille le entregó, es como que cuando a ti te piden antecedentes y mandas una camionada de antecedentes, le entregó al Comité de Auditoría, le entregó una camionada de antecedentes de asesoría. O sea, imagínate lo que ha gastado, y está recién de senador hace poco, y se las devuelve y dice, no señor, ¿sabe qué más? Nosotros no necesitamos todo su auditoría.
Remítase a lo que le está preguntando.
Remítase a lo de Omar Beltrán. Y lo de Omar Beltrán son, no sé, todos estos cuatro informes que él podría, incluso el Comité de Asesoría podría bajarlo de la radio Bio Bio, de la página web, están ahí. No, pero el senador Guillé dice que él los va a enviar el jueves. O sea, hay que hacer una gran parafernalia para enviar cuatro documentos que los podemos sacar nosotros y enviárselos hoy día. Entonces la pregunta que quiero hacerles, ¿gana o pierde Guillé dilatando este tema y manteniéndolo en los medios permanentemente?
Ángela y Caro, Gonzalo hacía ciertas preguntas ahí. Yo creo que falta un poco. A mí me pasa que cuando empiezan a vienen las denuncias y interviene mucha gente y todo, se empieza a enredar el tema. No sé si les pasa. Y hoy día la gente como que ya no entiende nada. Se quedaron con el copy-paste. Y mi impresión es que lo que acá está en cuestionamiento son asesorías externas. Y por eso llama la atención de que estas se dividan en verbales, como decías tú, telefónica, la y lo llamo, ¿no? O sea, algunos me llaman por teléfono y me dicen lo que tengo que hacer. Verbales, presenciales, vale decir, en ninguna hay registros, y los famosos copy-paste, en algunos tan burdos, no, que el 100% es, claro, el 100% es un copy-paste. Claro, muchas de ellas, porque nadie te dice que las presenciales y las verbales no sean verdaderas, el tema es que no hay un respaldo, y la duda está porque no son aquellos asesores internos, contratados, que están todo el día y donde lo pueden estar en reuniones diciendo, no, senador, esto, y también hay una asesoría verbal, si tú la quieres decir, pero hay certeza jurídica presencial de que el asesor está, cumple horario, ¿no? Yo creo que ahí se empieza a enredar todo, ¿no es cierto, Ángela? No,
yo creo que aquí hay un problema de falta de definición de qué es lo que se entiende por asesorías externas y que eso esté reflejado en los respectivos contratos, porque ahí es donde uno puede realmente hacer un examen de si esto es real, si es ficticio, si existe, si no existe. Porque, por ejemplo, en una empresa cualquiera, si tú haces una asesoría verbal o puramente presencial, casi siempre para girar el pago se te pide un informe de actividades. Claro. Y ese informe de actividades lo refrenda la persona que te supervisa tu gestión. Entonces tú dices, he ido a 4 reuniones, acompañé al gerente a tal cosa, di mi opinión sobre tal tema, me invitaron al directorio, y todo eso pasa y alguien lo visa, por ejemplo, el fiscal de la empresa, y le pone lo que haya pago. Aquí, obviamente, que eso no pasa. Y mi impresión es que, además, contractualmente esto no está muy bien definido. O no está nada definido, sino que son prácticamente contratos tipo, en que se dice, se contrata, se da un fulano de tal o la empresa, tanto como asesor, y nunca se dice qué es lo que contiene esto y todo. Porque, además, por lo que hablaba yo con la personas que hicieron el reportaje para televisión, me decían que también aquí aparecían sugerencias de campaña, uso de marketing y otras cosas. O sea, había un montón de temas
que no tienen nada que ver con la función pública,
con la función parlamentaria. Entonces yo creo que aquí se han juntado una indefinición, que eso tendría que haber sido controlado por las respectivas cámaras del Congreso, asesorías que no tienen respaldo y que no se ven sólidas, asesorías que se han traducido en copias, que aquí hay temas incluso de fraude.
En los que el colegio se lo copiaba, le ponían un uno.
Exacto, de plagio, fraude, y asesorías que están prestadas, pero del punto de vista político, en el sentido de hacer sugerencias o temas que son más bien de tipo político, y que quizá no entran en el ítem de las asesorías, sino de otro tipo de cosas, y que en el fondo se ha usado ese presupuesto. Entonces, yo creo que eso ha contribuido mucho a complicar el tema, y una vez más, a restarle prestigio al Parlamento, cuando el Senado no entrega los informes, no quiere entregar las informaciones, cuando el presidente del Senado dice, las entregaremos siempre y cuando se pidan de acuerdo a la ley. ¿Qué más de acuerdo a la ley que las pida la fiscalía, y frente a una investigación que es evidente que lo que está viendo, si son asesorías de verdad, ideológicamente falsas?
No van a hacer, la fiscalía no hace una revisión académica. Acá lo que está buscando la fiscalía es el delito, vale decir, la triangulación de dinero. Parlamentario A, asesor B externo, cuenta corriente, para dónde se fue esa plata, si realmente fue para el asesor o otra parte. Y eso sería fraude al fisco. Carol, el Estado.
Yo aquí quiero decir varias cosas. La primera es que obviamente esto partió por el senador Guillé, pero al final ha involucrado a una serie de instituciones y ha puesto en cuestionamiento todo
pero
el sistema.
Pero dado que partió Alejandro Guillé, ha actuado bien, ha actuado correcto.
Lo que pasa es que por eso, déjame ahí hacer una distinción, porque en la práctica partió por Alejandro Guillé, y lo que digo es que se ha hecho una como un cuestionamiento de todo el sistema, que yo creo que está bien revisarlo, digamos, está bien cuestionarlo, en el sentido de que hay prácticas o cosas que se vienen haciendo hace un tiempo y que quizás no están bien, o sea, desde el punto de vista, y que hay que cambiarla. Yo tengo dudas respecto del tema este de las auditorías, porque a mí me toca participar de alguna manera, digamos, en una corporación que presta asesorías parlamentarias, y en ese sentido nosotros se nos pidió en algún momento, o sea, a los parlamentarios que nosotros asesoramos se les pidió el comité de auditoría ahora, 2015-2016.
¿Diputado o senador? Ahí no es una distinción.
Ah, es que puede ser, no, pero también senador. Se le pidieron los informes y estaban, así que no había problema, pero yo supe que se pidieron, o sea, y que estaban, digamos, y que tuvieron, ahora no sé si estamos hablando lo mismo, pero yo supe porque a mí me llegó esa información de que estaban pidiendo los informes, nosotros teníamos
ordenado. No, una cosa que te lo pidan y otra que te lo auditen.
No, pero que el comité de auditoría lo estaba pidiendo.
Sí, pero
que
te lo auditen otra vez.
Claro, no, por eso te digo, no, pero que se estaba haciendo eso, se estaba haciendo. Yo no sé, en la práctica, como nosotros tuvimos problema, nunca supe, digamos, el resultado, porque si hubiese tenido algún problema, lo más probable es que me hubiera enterado. Claro, pero como no tuvimos, entonces no me enteré el resto, pero solo quiero aclarar eso porque en algún minuto el comité de auditoría pidió todos los informes. Por otro lado, yo creo, y por eso digo que hay que hacer una distinción, porque lo que la Cámara, aquí había una diferencia entre la Cámara y el Senado, sí. Han actuado de manera distinta. La Cámara ha dicho, nosotros vamos a transparentar todos los informes, etcétera. Y ahí yo estoy con la Ángela, en que hay que distinguir también, porque una cosa es entregar una asesoría externa, respecto de, por ejemplo, de concurrir a una comisión con opinión política respecto de un proyecto de ley, y otra cosa distinta es entregar un informe copiado de internet. Un informe, o sea, cuando tú pagas por un informe, es propiedad intelectual. Si tú, Ángela, haces un informe en derecho, no puedes copiar un informe en derecho de otro abogado para presentarlo tú y que te paguen a ti, ¿cierto? Es obvio, lo mismo yo. Pero otra cosa distinta es la asesoría, porque la asesoría implica que tú reúnes antecedentes de otro para argumentar respecto de algo, pero lo que sí es importante es citar la fuente. Y en ese sentido yo creo que ahí se pueden cometer errores, se han cometido errores respecto de que es muy distinto hacer fraude, porque tú puedes cometer un error y de repente las personas ser poco rigurosas y no citar la fuente cuando tú entregas un dossier de antecedentes y documentos para fundamentar una posición en una comisión o en un debate. Y otra cosa distinta es entregar un informe fraudulento. Entonces aquí yo creo que hay una discusión también respecto de cuánto de esto es también, y de lo que todos se preguntan, es decir, una manera de desviar recursos para otros fines. Y eso es lo que nosotros tenemos que resguardar.
Y otro tema también, y otro tema que aparte del contenido es el precio. Porque fíjate que los empleados fiscales, ¿no es cierto?, están sujetos a una escala fiscal y pueden ganar cierto sueldo, los ministros pueden ganar hasta tanto, los parlamentarios tienen fijado, pero un asesor no. Entonces pagar 19 millones de pesos.
Claro, lo que pasa es que eso no está regulado.
No está regulado, tanto, te pagaron 19 claro, millones de pesos práctica, por cuatro copy-paste, cosas que estaban gratuitamente
claro, disponibles. Es que ahí yo te cuento lo que ocurre. Hay diputados que gastan, no sé, cada diputado tiene un ítem para gastar. Entonces, claro, hay uno que contrata 10, hay uno que contrata 2, hay uno que contrata 3. Yo creo que eso también hay que regularlo. En el fondo, en la práctica uno podría decir, mire, una asesoría de determinado, uno podría poner tramos, por ejemplo, o de una persona. A propósito de las asesorías verbales, yo lo que conozco y lo que nosotros también hemos hecho en la práctica, pero no es solo asesoría verbal, sino que es informe más asesoría verbal, es la asistencia a comisiones para acompañar al parlamentario a esa comisión, que hoy día entiendo que en la Cámara de Diputados está pidiendo, no sé si el Senado, están pidiendo inscribir a la persona como asistente, que eso está bien, porque en la práctica puedes asegurar que al menos la persona asistió con el parlamentario a la comisión, o sea, ya eso ya es una garantía de que por lo menos estuvo ahí y que no es un fantasma, digamos, que no existe. Pero por otro lado, es cierto que tú puedes perfectamente hacer un informe y decir, mire, yo acompañé al parlamentario en tales y tales y tales reuniones, o sea, no vas a contar lo que dijiste, obvio, pero en la práctica puedes perfectamente justificar tu asesoría verbal, entre comillas, porque en la práctica tú lo acompañaste, lo asesoraste, le dijiste, etcétera, lo que le tenías que decir.
Carola, los efectos políticos, porque Guille, habiendo podido salir de esto rápido, decidió el camino largo, y yo no sé si esto lo verá como publicidad positiva para él, pero ¿gana o pierde Guille dilatando la entrega y haciendo el ardid este de entregar mucha información de manera que no la puedan procesar, para que después le pidan que mande justo lo que se necesita para que lo puedan procesar?
¿Te puedo complementar, partnercito? Primero, Alejandro Guille sale se señala con toda la gente que lo rodeaba, ¿verdad?, que esto no era responsabilidad del senador, que el informe estaba listo y que había sido auditado, textual lo dijo, decir, fiscalizado y pagado, no por el senador, sino que como por el Senado, como dando cuenta de que él era alguien lejano. Hoy día se sabe en los medios de comunicación que el Comité de Auditoría nunca auditó esas facturas de esas sociedades de Omar Beltrán, que se formó una semana antes de empezar a hacer, prestarle servicio, 2015-2016 creo, 2017. Dicen, nosotros nunca, y ahí es donde viene, no me traiga toda la cochimbón y que yo le voy a solamente fiscalizar a esto. O sea, primero ahí hay una mentira. Hay una mentira que hay que detectar, o sea, ¿por qué se miente? Segundo, ¿qué pasa con Harold Correa? ¿Qué tiene que ver Harold Correa, que es a mí lo que más me mueve? Porque esto es político. Y aquí lo que está en juego es la credibilidad política, y venimos saliendo Comisión Engel y compañía y estamos en lo mismo. ¿Qué tiene que ver Harold Correa, que no solamente es el dueño del apartamento privado donde tiene el domicilio esta sociedad que presenta copy-paste del propio Senado, que es público y gratis, y además Harold Correa está en el comando de... recordemos que Genoventa, cercano a Rodrigo Peña y Lillo, metido en el financiamiento ilegal y la investigación de Martel y compañía, campaña presidencial de la presidenta Bachelet. Eso segundo. Tercero, Alejandro Guille hace 3 días atrás sale a respaldar a Beltrán y asociado, diciéndole que sus informes a él le sirvan mucho. Entonces, ahí yo por eso digo, sí, si uno lo compara, ni siquiera lo quiero comparar con alguien de mi coalición. Sí, Camila Vallejo actúa totalmente distinto.
Sí, pero aquí por eso te digo que están todos los... Sí, todos, yo creo que tienen visiones distintas porque efectivamente cada uno sabe lo que hace, digamos, y de alguna manera por eso yo digo, cuando uno tiene claridad de las cosas que entrega o de lo que hace o de lo que ofrece, es obvio, pero en la práctica, ¿qué te quería decir yo? Aquí hay también un cuestionamiento que es general y que tiene que ver, lo mismo pasó y el cuestionamiento a la Fundación Jaime Guzmán, que en el fondo hace y divide la plata, y en el fondo ellos tienen otra modalidad, que es decir, todos los parlamentarios parlamentarios, porque aquí hay asesorías individuales a algunos parlamentarios, de algunas corporaciones, fundaciones, etcétera. Hay otro que es lo que hace la Fundación Jaime Guzmán, que divide entre todos sus parlamentarios y dice, yo lo voy a entregar, y le entrega el mismo producto a cada uno.
Carolina, entonces, pero ahí hay una asesoría, dices, ahí hay una asesoría, sí, hay un documento.
Pero es lo mismo que tú dices respecto al monto, porque tú dices, bueno, ¿por qué la fundación va a ganar? Yo digo, el cuestionamiento que tenemos que hacer son dos diferentes. Lo que yo digo es, ¿aquí hay fraude o no hay fraude? Esa es la pregunta. Porque esa es una pregunta. Y eso
súper válida,
es
súper válida, muy de acuerdo.
Que es distinto a decir, oye, mira, acá vale la pena, hay una mala práctica. Claro, porque son cosas diferentes.
Y hay las dos cosas,
o sea, en las dos cosas hay que abordarlas, porque uno no puede decir, mira, cuando hay fraude es cuando tú le pagas a alguien por una pega que no hace.
Así es.
O sea, eso es. Sí, claro. Y en el fondo, es decir, estoy desviando.
O cuando
recursos,
le pagas a la persona que simula un informe,
claro, eso,
y que lo copia y lo entrega. O que triangula un porcentaje para la persona y un porcentaje para el parlamentario, que en el pasado al menos se vio y hubo.
Claro, y bueno, por eso se reguló de alguna manera. Yo creo que regular más todavía. Lo que pasa es que, ojo con la regulación, en el sentido de que hay muchas prácticas o cosas que ocurren en la Cámara y en el Senado respecto de las asesorías, que es importante que los parlamentarios tengan esa información y que, o sea, no todas las asesorías, que es lo que yo digo, tienen que ser documentos originales. A eso me refiero. Pueden haber citas, pueden, lo que pasa es que hay que citarlas. No, y yo, eso es lo que.
Pero yo le aconsejo, porque ustedes no me contestaron la pregunta, no quiero ir a la pausa. ¿Gana o pierde, señor senador? Yo le voy a decir una cosa, señor, yo le voy a dar una asesoría verbal, no le voy a cobrar por eso. Gratis.
Le voy a dar una asesoría radial. Es una nueva forma de asesoría.
Una asesoría radial y no le voy a cobrar por esta. Si usted quiere perjudicar su campaña, siga dilatando el tiempo y mantenga el tema candente en los medios de comunicación, porque lo único que va a hacer es lograr seguir hundiéndose en el fango y en el desprestigio, porque lo pillaron. Usted hizo una asesoría trucha y vamos a ver en qué termina esta investigación, porque a mí lo que no me parece son las declaraciones del fiscal, que dice que esto lo tiene que hacer esta investigación a todo el Senado para equiparar y buscar equilibrios políticos.
Ángela, eso sí que es un absurdo, porque en ninguna parte del Código Penal ni el Código Procedimiento Penal dice que tiene que haber, ¿sí o no? Y no leí a la vuelta, leo ya.
Oye, viejo, ¿y ahora que te jubilas, qué vas a hacer?
Llegó el momento de disfrutar, hijo mío.
¿Sí?
Tengo asegurada una pensión fija mensual por el resto de mi vida.
Pero qué seco, papá. ¿Tú sí que piensas en el futuro?
Yo pienso con futuro, hijo. ¿Qué vamos a hacer estas vacaciones?
Sí, me da.
¿Compremos los pasajes?
¿En serio?
En compañía de Seguros con Futuro, queremos estar contigo en esta importante etapa de tu vida. Tenemos más de 25 años de experiencia en pensiones. Asesórate con nuestros expertos en confuturo.cl. Vive con Futuro. Somos CCHC.
40%. Dos copas ganamos haciendo la previa con esta parrilla. Al lado de ella gritamos el gol del histórico. Con esta, mi suegro pasó de Don Eduardo a pelado.
No entiendo, señor, pero es un 40% de descuento para una parrilla totalmente nueva.
Sabemos lo que vale tu vieja parrilla. Por eso trae la Recambia Parrillas de Easy y obtendrás un 40% de descuento en parrillas Beefmaker o Barbecue Grill. Las parrillas recibidas serán recicladas para darles una nueva vida. Easy, vivamos mejor.
Recuerda, la aplicación Enel Clientes Chile es la forma más fácil y rápida para avisarnos si estás sin luz. Descarga gratis la aplicación Enel Clientes en tu celular y comienza a utilizarla. Más información en www.eneldistribucion.cl.
Los chicos explican los saltos.
Me encantaría saber si lo que estoy enviando al colegio es una buena colación.
Es recomendable que una colación no supere el 10% de calorías que consumimos al día. Por eso, prefiero una colación saludable, con lácteos como la leche y el yogur Soprole, que no solo son saludables, también son gran fuente de calcio y proteínas. Y obvio, porque son libres de sellos. Para más información, síguenos en Facebook, en el fanpage de Soprole.
Soprole, sano y rico.
92.1. Agricultura, en el mes de la patria.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
En Soprole tenemos un sello, hacemos productos sanos y ricos, por eso llevan 10 años mejorando sus recetas. Hoy el 80% de los productos de Soprole están libres de sellos. Vida saludable, productos sanos y ricos, ese es el único sello de
Soprole.
Recuerda, la aplicación en el cliente Chile es la forma más fácil y rápida para avisarle si estás sin luz. Descarga gratis la aplicación en el cliente en tu celular y comienza a utilizarla, Carola Leitao, en el distribución.cl. Si eres gestor de alto patrimonio, no te pierdas este jueves 28 el segundo seminario de
Wealth Management, organizado por la Raín Vial, donde reconocidas administradoras internacionales entregarán herramientas útiles para tu trabajo. Inscríbete en larraínvial.com. Y esto no lo vas a creer, pero uno puede asegurar sus ingresos de por vida con Confuturo. Uno puede contratar un plan de rentas vitalicias y comenzar a disfrutar la mejor parte de tu vida en forma relajada. Si quieres saber cómo se hace, asesórate con los expertos en rentas vitalicias en confuturo.cl. En Confuturo somos la Cámara Chilena de la Construcción. Estamos conversando con Ángela Vivanco y Carolina Leitá y mi partner Cecilia Pérez. Ángela, tú ibas a hablar respecto a estas declaraciones del fiscal Guerra, que dice que en realidad se justificaría investigar a todas las asesorías del Senado para buscar un cierto equilibrio político.
No, yo creo que el fiscal Guerra tiene que dejar el abrigo partidario. Tiene todo el derecho a tener partido y tener ideas políticas, pero ese abrigo tiene que dejarlo afuera de la fiscalía, porque él en este caso está representando al Ministerio Público. Y el Ministerio Público es el organismo que investiga eventuales delitos, y en consecuencia, si está investigando una denuncia específica, no puede decir que va a investigar a medio mundo para tratar de equilibrar políticamente o del punto de vista de la imagen el asunto. Y eso me parece muy desafortunado, porque ese tipo de cosas desprestigian también al Ministerio Público. Entonces parece que todo es una cosa y lo mismo, ¿no es cierto? Y que todo el mundo está teñido políticamente o está buscando...
Esa declaración debería retirarla, porque sin duda que atenta hacia el principio de objetividad.
Lo que pasa es que hoy por hoy en Chile hay muchas declaraciones que se hacen sin responsabilidad alguna y nadie la retira.
Estoy pensando justamente en los fiscales. O sea, han habido tres o cuatro fiscales que han enfrentado sumarios. El fiscal de Rancagua, Emiliano Arias, está enfrentando recursos en la corte. Dentro del mismo Ministerio Público hay, parece que, algunos fiscales que no pueden hablar o no pueden, y otros que pueden hacer lo que quieran.
Bueno, hay un problema,
esto también, esto es grave lo que
también
dijo el fiscal,
hay un problema de protagonismo. A veces se habla de más cuando se quiere ser protagonista, cuando uno en realidad no es el protagonista, sino que es el investigador en un proceso penal y que no le corresponde que uno sea el protagonista. Otras dos cosas me gustaría decir. Primero, yo coincido con Gonzalo en que este afán, ¿no es cierto?, del senador Guillé de no entregar la información o de estirar o dilatar el asunto, por cierto que no lo beneficia ni como candidato ni como senador, y perjudica al Senado, porque todo este tema del escape de la información en tiempos en que la transparencia es absolutamente fundamental no se explica, no se entiende y solamente perjudica. Y yo creo que en esto yo coincido también con Carola en el sentido de que aquí hay distintos formatos y problemáticas asociados con la asesoría, y yo quiero destacar, porque además lo conozco y lo aprecio, que a mí me gustó, comparta uno los criterios exhibidos o no, que Max Pavés de la Fundación Jaime Guzmán haya salido y haya puesto la cara y haya dicho, voy a explicar cómo es nuestra asesoría, en qué consiste, por qué se paga así, etcétera.
Mejor esa transparencia. Dice,
me parece
esa
bien, me parece mal, o me gusta o no me gusta la fundación, pero en el fondo poner la cara y explicarse. O sea, el tema de la accountability, yo creo que es absolutamente fundamental, y mientras más uno se retrae de informar o de explicarse, yo creo que más sensación da de que hay fraudes o hay temas oscuros, y yo creo que aquí tiene que haberse tomado una posición de dar todas las explicaciones que sea del caso. Y por parte de las cámaras hacerse responsable de que estos temas hay que regularlos más, porque aquí se está trabajando no con platas de cada parlamentario o platas personales, se está trabajando con fondos públicos, y hay que tener un poquito más de cuidado con los fondos públicos.
No, yo solo ahí, a propósito de la pregunta, decía que no la habíamos contestado, yo creo que siempre más transparencia es mucho más, no tiene ninguna idea, la gente, la ciudadanía te exige esa transparencia, digamos, como parte de algo, de lo mínimo que quiere de quien lo represente. Por lo tanto, yo creo que obviamente que esto no lo beneficia mantenerlo en el debate público, digamos, eternamente, y no poder transparentar y decir, mire, yo hice esto. Ahora, ojo, yo creo que a propósito de esto, como transparentar todo, a mí me parece que si los fiscales o el fiscal tiene una denuncia y quiere pedir información, la tiene que tener. O sea, no, y uno entregar, digamos, y cada uno entregar. Y es parte de su facultad. Cosa distinta y a la pregunta respecto de mostrar todos los informes, como yo les decía en algún minuto, a veces los informes obviamente tienen carga política. O sea, cuando tú le haces eso, no, obvio.
Tienen.
Por lo tanto, transparentar esos informes que digan cosas que de repente a alguno no le guste va a generar un debate. O sea, finalmente, ¿qué es lo que yo no quiero que ocurra? Que al final termine entregando informes que son como inocuos.
Anodinos.
Anodinos, claro, porque uno, cuando uno hace un informe político, cuando las personas contratan, por algo los diputados contratan a la Fundación Jaime Guzmán, porque no contratan a Chile 21, ¿me entendí? Porque buscan que de alguna manera los apoyen desde su orientación política, porque si no, ¿para qué? Entonces digo, bueno, eso es lo que nosotros tenemos que resguardar también, que si vamos a publicar, más bien yo lo que creo que se debe hacer es decir, mire, el parlamentario tiene tantas asesorías de tales, no sé qué, con tales contenidos, digamos, desde el punto de vista de los titulares, bueno, y si alguien quiere revisar después la fiscalía o los comités de auditoría, los contenidos, digamos, de cada uno de esos informes, me parece bien, pero no tampoco que lo publiquemos en el diario, digamos, los informes, porque es complejo.
A mí lo que me pasa, yo siempre tengo una crítica hacia nuestro país en términos del poder legislativo, términos genéricos. Yo creo que Chile debe ser de los países que más leyes tiene, más de 20.000. Cada vez que hay una crisis, todo lo resolvemos por leyes. Cada vez que hay una crisis nos apresuramos a legislar, sí. Y así cambiamos el sistema binominal, que yo soy partidaria, por un sistema que hoy día es mucho más beneficiador para el incumbente, que ha demostrado ser un atentado hacia el derecho a información del ciudadano, es mucho más alejada la figura del representante popular con aquellos que tienen que ser su representado, tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque había que elegir la rabia, porque la consigna era había que terminar con el sistema binominal de Pinochet. Y no se los quedamos. Después nos fuimos con el financiamiento de las campañas. Era todo una masacre. Era todo. Entonces había que hacerlo rápidamente. Y vemos los conflictos que hay hoy día para que algunos candidatos que no tienen posibilidades puedan acceder a un real financiamiento público y privado que sea transparente. Y ahora, el temor que yo tengo de esta asesoría externa, y por eso yo diferencio la persona natural, la sociedad natural, de las fundaciones. Que acá exista nuevamente un pudor. Y se termina con algo que es súper necesario. Y para eso hay que partir diciendo la verdad. Las asesorías externas que se establecen por parte del Parlamento cuando viene toda esta primera crisis de denuncias en términos de los mal usos de las platas y de las asignaciones con respecto al uso que le estaban dando algunos parlamentarios que llegó a la justicia, se hicieron justamente para que se pudieran financiar las fundaciones de los partidos políticos. Y esa es la verdad.
Pero si esas fundaciones son todas válidas porque hacen política pública.
Pero eso nadie lo dice. La UDI, la Fundación Jaime Guzmán, la Fundación Libertad, Libertad y Desarrollo, Renovación Nacional, la Fundación Libertad, la Democracia Cristiana tiene la Fundación
hay varias fundaciones.
Chile 21 por el PP. No sé, todas tienen fundaciones que tienen contratados profesionales, que además hacen formación de nuevos cuadros en términos de los jóvenes
que la crean. Entonces,
se puede financiar efectivamente, pero en su minuto. Todas las fundaciones tenían que ser financiadas, pero además prestaban el servicio. Claro. ¿Qué mejor que recurrir a tu fundación que comparte tus ideales políticos, tus principios y todo para que te ayude en tal o cual ley? Yo creo que eso hay que decirlo, sin temor, porque acá lo que puede terminar es que todos son iguales. Entonces, que todas esas platas nunca se utilizaran para lo correcto, sino que para lo incorrecto. Yo creo que eso no es verdad.
Tienes toda la razón. Oye, y retomando tu tema, que siempre se basó en la estructura de tu argumentación, en la rapidez con que hay que legislar, fíjate que con una rapidez increíble y una velocidad de tren bala, el gobierno quiso instalar el Consejo de Ahorro Estatal, y ahora le quita la urgencia, lo que me parece bien, porque va en el sentido de lo que tú dices, a este Consejo de Ahorro Estatal para el tema de las pensiones, que el ministro Izaguirre estaba impulsando desde el Comité Político, ¿no es cierto?, ahora está como ministro de Hacienda, pero se despacha una declaración para justificar la quitada de urgencia, que me parece digno de Ripley, bueno, y es una más de las tantas declaraciones de Izaguirre que han sido desafortunadas, que dice que en realidad este ambiente dieciochero en que pueden caer algunos parlamentarios haría inviable el poder votar porque algunos estarían en 18avos.
Qué horror. Que quizá le llegó el meme a uno que me llegó ayer que decía, se abre la temporada de lo vemos después del 18. Ayer llegó uno. Pero,
el meme. Un ministro de Estado que ha dicho que todos sus compañeros del Verbo Divino eran estúpidos, que hay que quitar los patines, que está toda la presidenta de mi gordis, no sé, tiene mucha salida. ¿Cómo nos va a encontrar una mejor razón para explicarle a la ciudadanía que este Consejo de Ahorro Estatal que estaban tratando de promover a toda velocidad le detienen la urgencia por una razón tan poco válida y que desprestigia tanto al Parlamento como decir que en realidad no van a contar con el quórum suficiente o el quórum mínimo porque va a estar mucha gente con ánimo dieciochero?
Yo creo que es una declaración desafortunada. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por no seguir tirándole paletadas de tierra al Congreso. El Congreso es el órgano legislativo, no se puede ir cada vez rebajando más la impresión que tiene el público sobre el Congreso, que están comiendo empanadas y tomándose un vaso de chiche, por eso no legislan. Yo estuve en en la Comisión de Constitución de la Cámara cuando se vio este tema del Consejo de Ahorro. Y la verdad es que hubo muchas observaciones a ese Consejo porque es como una especie de estructura muy mínima que se pone en la Constitución, pero todo el resto está en una ley. Entonces, muchos de distintos colores políticos incluso hicimos observaciones sobre eso y dijimos que no se cumplían los propósitos, que no se condecía con el mensaje, que eso había que remirarlo y reconsiderarlo desde distintos ángulos. Y yo creo que eso es lo que realmente ha pasado. Y yo me alegro que se le quite urgencia y que esto se revise mejor, pero no que se diga que el asunto es por el 18, porque eso más bien es penoso que otra cosa.
Pero yo, al lado,
antes de la parrilla, y a propósito de Izaguirre, en todo caso, es bastante menos grave esto que quitar los patines. Sí, o que tienen mala pata.
Estamos conversando con Carola Leitao y con Ángela Iván, con mi partner Cecilia Pérez. Vamos a nuestro departamento de prensa para saber qué está ocurriendo a esta hora de la tarde y volvemos con más Directo al Grano.
Ahora con Copec y Pronto, viaja de todo Chile a todo el mundo. De un pronto a Toronto, de Tocopilla, Sevilla, de Nueva Imperial a Nueva York, de Concón a Cancún, del Paradero a Varadero, de La Vega a Las Vegas y de Futaleufú a donde quieras. Tu tarjeta Mundo Copec La Tampas te regala 200.000 kilómetros diarios. Úsala en Copec y en Pronto y a viajar. Copec, primero el servicio. Bases legales en copec.cl.
AFP Capital, a través del reconocimiento a la gestión previsional sustentable, distinguió por segundo año consecutivo a las empresas que se comprometen con el futuro previsional de sus trabajadores. Agradecemos a las organizaciones y sus miles de colaboradores que trabajan juntos día a día, educando y fomentando buenas prácticas para alcanzar el futuro con el que sueñan. Conoce a las empresas destacadas en afpcapital.cl. AFP Capital, tu capital importa.
Cuando se trata de tu campo, tú preguntas, tu Tuniche responde.
Hola, soy Julio Alegría, zonal de Semillas Tuniche. En el negocio del grano, todos buscan cosechar temprano su maíz, con buen clima y al mejor precio. Mi recomendación, Tuniche 2710. Buen rendimiento y rápido secado. No corra riesgos y asegure su cosecha temprano.
Tuniche 2710, tu mejor opción.
Para más información, visita www.tunichechile.cl. Tuniche, al servicio de tu campo.
Esta temporada se viene difícil, compadre. Que Trump, que Putin, que los chinos.
Ah, la buena fruta se exporta igual. Con CAMAP, olvídese. Fruta firme, larga vida, perfecta para la exportación.
Tiene razón, ¿ah? ¿Eh? Con CAMAP no fue bien el año pasado. Y no va a ir bien ahora. Ay, señor, qué alivio.
Usted lo sabe. CAMAP 26 es su mejor aliado en la obtención de fruta de buena calidad. Vaya a la segura. Además, CAMAP 26 es 100% efectivo en controlar el palo negro en uva de mesa. CAMAP 26, pídalo a su distribuidor. Un producto de AgroConnection. Cuidamos el medio ambiente.
¿Necesitas comprar neumáticos para tu automóvil? En Acedan llevas 4 neumáticos en promoción y pagas solo 3. ¡Sí, solo 3! Acedan, distribuidor número 1 de neumático Bridgestone Firestone en Chile, con más de 18 sucursales a lo largo del país, desde Copiapó a Osorno. Para mayor información, llámanos al 600-5837-600 o compra tus neumáticos en www.acedan.cl. Si piensas en neumáticos, piensa en Acedan.
¡Qué rico tenerte aquí de nuevo!
¡Ay, tanto tiempo! ¡Ay, te he echado tanto!
¿Sabes por qué en Rotary Kraus le damos tanta importancia a tus oídos? Porque cuando pierdes tu audición, también pierdes tus vínculos. Por eso te damos un 40% de descuento en tu segundo audífono, para que recuperes mucho más que tu audición. Reencuéntrate con los que más quieres. Anda a Rotary Kraus. Para más información ingresa a www.rik.cl.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
Al lado de tu parrilla puedes lucirte con tus amigos después de un partido, dejar feliz a tu jefe con un simple lomo liso, simplemente gritar
gol.
Gol,
gol,
ese
gol, ya le
decimos. Y si tiene claro cuánto vale tu vieja parrilla, ya que junto a ella has vivido muchas historias y momentos. Por eso lleva tu parrilla usada y recámbiala en Easy, obteniendo un 40% de descuento en parrillas Beef Maker o BBQ Grill. Todas las parrillas que tú lleves serán recibidas y recicladas. Easy, vivamos mejor. Recuerda la aplicación en el cliente Chile, la forma más fácil y rápida para avisarnos si estás sin luz. Descarga gratis la aplicación en el cliente en tu celular y comienza a utilizarla. Más información en eneldistribucion.cl. Al momento de pensionarte, nada mejor que contar con expertos y con Futuro en la compañía líder en rentas vitalicias. No pierdas tiempo y contáctanos. Deja asesorándote por un experto en confuturo.cl. Confuturo es parte de la Cámara Chilena de Construcción. ¿Estamos listos para seguir con otro tema o le damos más? Sí,
no, hablemos de la comisión.
Pasemos páginas.
O hablamos un poquito de la otra cocina del Partido Socialista, el Partido Comunista.
Oye, ya, pero dame una para acá. Sí,
tiene derecho.
Comisión Balich. Creo que es importante hablar de ese tema en a propósito de transparencia, de información, de justicia y otras cosas. Yo creo que se ha abierto un debate súper importante. Importante respecto a este tema. A propósito, lo conversamos antes también respecto a este tema de derechos humanos de las personas que están presas, que están hoy día, digamos, cumpliendo condena en condiciones a veces humanitarias, digamos, bien cuestionables. Entonces uno dice, bueno, aquí tenemos un problema que es cómo obtener información para hacer justicia. Y lo que ha hecho el gobierno es presentar un proyecto para poder pedir, o sea, para que los tribunales puedan pedir información a la Comisión Balich de los testimonios. Y yo ahí quiero estar con mi candidata, que está, digamos, que dijo, y Carolina Goic fue ella, no solo ella, sino que otros más también, en términos de decir, está bien, o sea, es un proyecto, digamos, que debiera aprobarse, pero con la salvedad de que obviamente se le consulte a las víctimas su opinión respecto a las víctimas o sus familiares, su opinión respecto a este punto. Y yo en eso estoy de acuerdo por una sola cosa que es fundamental, y es que la comisión finalmente estableció este plazo de silencio a petición de las propias víctimas, o sea, en el sentido de no querer que esto no se transparentara. Ahora, esto no significa que va a salir, digamos, publicado un inserto en el diario donde viene los resultados de la comisión, sino que más bien se entregaría, digamos, a los tribunales.
Créeme que va a salir.
Es que ese es el problema. Por eso, porque puede salir.
¿Cuáles pueden ser los recuerdos? Como
podría salir, la víctima tiene que estar dispuesta, digamos, al menos a saber contigo, o tener la conciencia de que eso podría filtrarse.
En el caso de que las víctimas ya pasaron 14 años, estén fallecidas, debiesen sus familiares debiesen entregar. Porque ¿sabes lo que pasa? Ayer yo escuchaba a la subsecretaria Lorena Fríes, que ella aclaraba que de aprobarse este proyecto de ley, la información se iba a entregar, igual que la Comisión Balich 1, igual que la Comisión RETIC, a los tribunales de justicia, a los tribunales de justicia, y por lo tanto iba a estar guardado el secreto. Entonces yo decía, como es el proceso antiguo, porque la gente tiene que, no es el actual, el proceso antiguo no había oralidad, no había publicidad, pero hay dos momentos en que se puede llegar a saber, que es cuando se acusa y cuando se condena. Y eso yo creo que es el temor que puede existir de la víctima, ¿no?
Mira, varias cosas. Primero, en el procedimiento antiguo, el que era querellado o denunciado podía pedir conocimiento al sumario. Y en consecuencia había que darle acceso a los documentos, y cualquier persona que finalmente, por una causa como esta, resulte, ¿no es cierto?, en un proceso penal, puede pedir el conocimiento al sumario y tener acceso a todos los documentos, primero. Segundo, tenemos más que evidencia de que en Chile los documentos se filtran. Se filtran documentos del Ministerio Público, se filtran documentos de los tribunales.
En consecuencia,
tener la seguridad de que esto no se va a filtrar es difícil, y yo creo que cuando menos nosotros podemos tener la duda de que así sea. Tercero, aquí hay un compromiso de Estado de guardar reserva durante 50 años, y ese compromiso se tomó, y aquí sugiero revisar una entrevista muy interesante que dio Luciano Fuyú, que fue miembro de la comisión, secretario de ella, en que él dice dos cosas que me parecen importantes. Dice, la gente no quería exponer las humillaciones y las cosas espantosas que habían sufrido, porque era una situación tan íntima y tan grave que ellos estaban dispuestos a declarar, pero no a que esto se supiera, porque no necesariamente el concepto de hacer justicia tiene que ver con exponer públicamente a las víctimas, y eso no se entiende para el que está fuera de esa realidad. Y además, aquí no solamente hubo declaraciones de víctimas, hubo miles de declaraciones también de personas que fueron testigos y que lo hicieron bajo esa reserva. Entonces, cuando se dice ahora que se consulte a las víctimas, la pregunta es, ¿se va a consultar a los miles de declarantes qué es lo que va a pasar para ubicarlo, porque si a mí me tratan de ubicar, de alguna manera se va a saber que yo fui víctima o testigo en ese proceso, si por ejemplo yo ya morí o se ubica a mi familia o me llega una citación, etcétera. Entonces a mí me preocupa mucho la forma en que esto se ha hecho, porque yo soy absolutamente partidaria de que se haga justicia, pero lo que no soy partidaria es que se haga justicia a cargo de dañar más o de estigmatizar más a las personas que sufrieron torturas y todo tipo de atrocidades. Y entonces me extraña que un proyecto de ley como este, que se está debatiendo en redes sociales, lo que estamos comentando hoy día, sea un proyecto de ley que se mande con discusión inmediata, porque entonces impide que haya una adecuada discusión en el Parlamento y que haya una adecuada discusión social. ¿Alguien le ha preguntado en realidad a las víctimas de tortura? No estamos hablando de las familias de detenidos desaparecidos, específicamente de torturas y encarcelamiento ilegales, si están dispuestas a que esto se filtre, a que se llegue a saber. ¿Alguien ha investigado qué pasa con los testigos que declararon solo sobre la base
de
que
no se entiende la urgencia que le ponen al proyecto?
En absoluto.
Y yo creo que una señal producto
de los hoy día destaco también las declaraciones del presidente Lago, cuando él dice aquí no hubo ningún pacto de silencio, lo que aquí se ofreció fue reserva para que las personas pudieran declarar sin el temor a ser estigmatizadas o a sufrir una especie
de revictimización.
Una revictimización.
Volver a vivir una violación, una tortura.
Una colisión de una necesidad entre verdad, justicia, y en el fondo está, porque de alguna manera lo que ocurre es que la información que está ahí es la única información que existe, porque aquí la verdadera razón de todo esto es que nadie más ha contribuido a entregar ninguna información, ni el ejército, ni todos los involucrados, ni los responsables políticos, ni ninguno ha contribuido a nada. Entonces, claro, se genera esta colisión entre la verdad, la justicia, el acceso a la información, que es absolutamente necesaria para cerrar este capítulo, y el capítulo no se va a cerrar mientras al menos no haya verdad. Porque tampoco, uno puede decir ya justicia, muchos murieron, etc.
Vamos a ir una pausa y vamos a volver con este tema, porque vamos a ver también si hay una colisión dentro de Camarada. Por una cosa, aparte, Carolina Goic, candidata de la Carola Leitado, dice que el ejército tiene que entregar la información que tiene. O el comandante en jefe del ejército vio, dice que no hay más información. El ministro del Interior, Mario Fernández, ayer salió respaldando al comandante en jefe del ejército.
Vamos a una pausa y volvemos con más Directo al Grano.
Se vienen los zapateos, las fondas y la empaná, la rayuela, la carrera de sacos y los volantines que pintan el cielo de colores. Todo listo para pasarlo bien, pero para ello tenemos que cuidarnos, evitar accidentes y terminar este 18 mejor de lo que empezamos. Lograrlo es fácil. Si vas a encumbrar volantines, hazlo lejos del tendido eléctrico. No corras y por ningún motivo uses hilo curado. Conoce los lugares seguros para encumbrar tus volantines en eneldistribucion.cl. Un consejo de Enel y su campaña Volantín Seguro 2017.
Cuando piensas con futuro, estás asegurando lo que más quieres. En compañía de Seguros con Futuro, queremos acompañarte en las decisiones más importantes de tu vida, con consejos y soluciones que te den la tranquilidad de vivir con futuro. Somos una compañía de seguros que va contigo y estamos en cada etapa de tu vida, asesorándote con seguros de vida, rentas vitalicias y APB. Visítanos en confuturo.cl. Vive con futuro. Somos CCHC.
Los chicos explican los saltos.
Me encantaría saber si lo que estoy enviando al colegio es una buena colación.
Es recomendable que una colación no supere el 10% de calorías que consumimos al día. Por eso, prefiero una colación saludable, con lácteos como la leche y el yogur Soprole, que no solo son saludables, también son gran fuente de calcio y proteínas. Y obvio, porque son libres de sellos. Para más información, síguenos en Facebook, en el fanpage de Soprole.
Soprole, sano y rico.
40%. Dos copas ganamos haciendo la previa con esta parrilla. Al lado de ella gritamos el gol del histórico. Con esta, mi suegro pasó de Don Eduardo a pelado.
No entiendo, señor, pero es un 40% de descuento para una parrilla totalmente nueva.
Sabemos lo que vale tu vieja parrilla. Por eso trae la Recambia Parrillas de Easy y obtendrás un 40% de descuento en parrillas Beefmaker o Barbecue Grill. Las parrillas recibidas serán recicladas para darles una nueva vida. Easy, vivamos mejor.
92.1 Agricultura en el mes de la patria.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
Estamos de vuelta con Directo al Grano y la Carolina Leitao te quería seguir comentando respecto al tema de la Comisión Balech y la colisión de derechos que hay entre la verdad y la información que existe.
Y Goit y Fernández.
Goit y Fernández no están de acuerdo.
¿Con quién estás tú, mamá?
Lo que pasa es que...
Lo que hizo Guido, solo para contextualizar, el comandante en jefe del ejército, general Guido, dice, a ver, yo soy la máxima antigüedad dentro del ejército hoy día. Y para el 11 de septiembre de 1973 yo estaba en primero medio del Instituto Nacional. Toda la información que existía en el ejército, lo dice tal cual, fueron entregados a tribunales y los responsables están en Punta Peuco. El ejército no tiene nada más que entregar. Carolina Goic sigue insistiendo del pacto de silencio, que el ejército tiene más información, que tiene que entregarlo, y ayer sale el ministro de Interior, Mario Fernández, camarada de la Carola, de las dos Carolas, y dice, si el comandante en jefe del ejército dice que no hay más información, le creo. Y él habla en nombre del gobierno, claro.
Sí, pero lo que pasa es que aquí hay una cuestión que tiene... Hay una cosa que es institucional y otra cosa que tiene que ver con las personas involucradas y con los responsables, digamos, no solo ejecutores, sino que también políticos. Entonces uno dice, está bien, Oviedo, él no tiene por qué tener información, o sea, está claro, como dice él, la edad que tenía, etcétera. Pero esto es un tema institucional. Y claramente aquí ha habido pactos de silencio, es obvio, porque si no la información estaría y existiría. Pero además aquí ha habido una... a propósito de había un pacto de silencio y además hecho, digamos, con personas o aquellos que son responsables políticamente también de esto. Yo creo que esa es parte también de la rabia del ejército, digamos, de no solo tener que responder ellos, sino que también aquellos que políticamente fueron aliados y responsables de todas las declaraciones y todas las cosas que se dijeron en su minuto.
Como aquí, el Partido Movimiento Cristiano, por ejemplo.
No, absolutamente no. O sea, te estoy hablando de que cuando muere una mujer, cuando sale... No, pero mira, esa es una discusión que hemos tenido mil veces, y una cosa haber estado en contra de la UP como partido, digamos, y otra cosa distinta respaldar las torturas y atrocidades, digamos, que hizo Pinochet durante la dictadura.
Que gracias a Dios hoy día cada vez van quedando menos personas
absolutamente, o sea, una cosa distinta es disentir políticamente de un gobierno, digamos, y obviamente la Democracia Cristiana no fue independiente, que votó, digamos, y que hizo que Allende, digamos, llegara al gobierno en su minuto, porque hubo además una segunda vuelta, pero en la práctica también es cierto de que una cosa es disentir políticamente y otra cosa muy distinta es avalar las atrocidades que se cometieron en dictadura, digamos, y lo que dice a propósito de la Comisión Balech es que justamente el temor de poder entregar esta información es porque la información que está ahí es tremenda y es horrible. O sea, torturas, violaciones, muertes, o sea estamos hablando de cosas horribles, ¿no? Por algo no se...
Está bien,
no,
pero
se...
¿tú estarías entonces por violar la promesa que hizo el Estado de Chile a las víctimas?
Yo creo que después de varios años uno siempre se puede cuestionar, o sea, no creo por qué uno no se va
pero
a cuestionar.
Pero sin preguntarle, si es que es el Parlamento.
Yo he dicho lo mismo que creo que Carolina lo ha dicho en su minuto, que es que haya que sea necesario introducir en el proyecto la necesidad de consultar a las víctimas. Y eso yo lo comparto
contigo.
Pero no que no se entregue. ¿Por qué? Porque la necesidad de verdad hoy día está en juego.
¿Qué dice Ángela?
Ahora hay que tener presente mi impresión, Carola, es que el gran vacío de información tiene que ver con dónde están los detenidos desaparecidos, más que quiénes fueron los torturadores, porque lo que decía Luciano Fuyú, que a mí me pareció de toda lógica, él dice, lo que nosotros pudimos recabar es todas las atrocidades, como lo dices tú, que se hicieron, pero la mayoría de la gente no sabía quiénes los torturaron.
Obviamente.
Porque entraban con capuchas, porque eran desconocidos, porque muchas veces eran sujetos que no estaban en una línea oficial ni de mando ni de participación, sino que eran a veces gente que estaba totalmente outsider de la realidad, pero que se dedicaban a la tortura. Entonces, para mí, probablemente, la liberación de la información Balech no va a conducir a gran mejora del punto de vista de la justicia sobre los responsables, porque la tortura, tengo la impresión que se perdió en los confines de los tiempos, salvo en aquellos casos que realmente se pudo detectar, porque en el mismo informe Balech, parte de lo que ellos recabaron es que avance había habido desde el punto de vista de la justicia, porque claro, algunos casos de esto tenían denuncias a la justicia y lograron finalmente resolverse. Entonces, a mí lo que me preocupa no es que se haga justicia ni que haya verdad, lo que a mí me preocupa es que no se revictimice a las personas y además porque en esta propuesta legislativa tampoco se especifica cómo cuándo, de qué modo se va a contactar a las víctimas o a los testigos.
38.000 testimonios.
Exacto, para efectos de asegurarse que sigan estando bajo reserva de confidencialidad si es que no quieren participar. Además, entonces, este vacío de le vamos a preguntar, ¿cómo se le va a preguntar? ¿Cuándo se le va a preguntar?
Vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo cómo se va desarrollando. Yo tengo claro que este proyecto de ley, que no es del Ejecutivo, sino que patrocina el proyecto de ley de Hugo Gutiérrez y siete diputados más, claramente dentro del trabajo técnico legislativo en el Parlamento tiene que sufrir modificaciones, y yo espero...
Con opción inmediata, poca.
Claro, es que esa es la gravedad. Yo espero que eso haya sido más bien una señal, la señal que dio la presidenta el 11 de septiembre, dado que no anunció concretamente lo que ya había dicho que iba a cumplir, que es el cierre Puntapeco, del cual yo soy opositora, ¿verdad? Pero yo creo que ese proyecto de ley tiene que sufrir modificaciones que contemplen, partiendo de base, la anuencia de las víctimas para poder dar a conocer estos testimonios. Hemos llegado al final de nuestro programa. Bendito eres entre todas las mujeres, partnercito.
Muchas gracias a usted por...
Despídase mantenerme. De nuestras panelistas.
Un cariño a todos ustedes, a las dos, a las tres abogadas que están aquí.
Las tres políticas. Aunque la Ángela reniegue de su pasado político.
Yo no reniego de nada.
Auditores, muy buenas tardes y nos vemos mañana.
Carola Leitao, Ángela Yanco,
muchas gracias a usted.
Un abrazo.
En Agricultura fue Directo al Grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez. Una presentación de Soprole, sano y rico. Ese es nuestro único sello. Recambia Parrillas de Easy, compañía de seguros con futuro. Enel y Larraín Vial, invertir es simple. Producción, Paula Pulgar.